El conflicto entre palestinos e israelíes alcanzó una tensión sin precedente en estos días, que no ha tenido lugar en los últimos años, ¿no? El pasado 7 de octubre el ejército israelí lanzó una intensa oleada de ataques sobre Gaza después de que Hamás, el grupo militante islamista que controla ese territorio, sorprendiera con un asalto coordinado, lanzando cientos de misiles y penetrando en el sur de Israel. Ante esta situación, en México, un grupo de intelectuales, docentes universitarios y demás, representantes de la sociedad, enviaron una carta a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, instando a la creación de un corredor humanitario para civiles que garantice el abastecimiento de alimentos, agua y electricidad junto a combustibles para servicios médicos. A su vez, sostienen que el humanismo mexicano no puede permanecer neutral ante la masacre, la opresión y el encierro del pueblo palestino. Además, debemos decir que se han realizado toda una serie de protestas y manifestaciones a nivel mundial en contra de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, marchas como en Turquía, Jordania, España o Reino Unido reflejaron las críticas al accionar bélico de Israel y el amparo de Europa y Estados Unidos. Vamos a charlar con Silvana Rabinovich. Ella es licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Rosario, es doctora en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México, UNAM, donde trabaja como investigadora. Es de Rosario, vive en México hace más de 30 años, es autora, entre otros, de La Biblia y el Dron, sobre usos y abusos de figuras bíblicas en el discurso político de Israel, también de Trazos para una teología política descolonial. Silvana Rabinovich, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Fabiana Bringas te saluda.
Gracias, Fabiana. Hola, saludo a tu auditorio.
Muchísimas gracias nuevamente. Silvana, ¿cuál es tu primera lectura? ¿Cuál es el análisis que nos podés aportar a la discusión de lo que está sucediendo en el en la zona de conflicto a esta hora?
Yo diría que lo que estamos asistiendo es a que se desató la última amarra apocalíptica que sostenía la teología política nacional colonial que aplica el Estado de Israel desde la Nakba, y que de ninguna manera puede confundirse, como suele decirse, en un odio milenario entre árabes y judíos, como si fueran dos cosas distintas, ¿no? Cuando hay árabes que son judíos también, sí. Y donde yo veo la esperanza. Entonces sí, lo que creo es que estamos asistiendo a algo espantoso que venía anunciándose y ocurrió.
Vos me corregirás si estoy diciendo una barbaridad. Sabemos que se ha producido por parte del Estado de Israel, el gobierno de Israel, sobre todo en particular este gobierno de Netanyahu, que es de neoliberal, de extrema derecha, un avance feroz, ¿no?, sobre toda esa población que está en un pedacito de tierra contra el mar, prácticamente encerrado, casi prisionero o prácticamente prisionero. Bueno, y después en paralelo y en simultáneo Hamás, que merece un análisis, me parece, y por ahí pensaba, digo, el accionar de Hamás no termina siendo funcional al Estado de Israel.
Sí, bueno, no sé si al Estado de Israel, al gobierno actual, es muy funcional. Sin duda, con todo el aparato de espionaje, yo me rehúso a usar la palabra inteligencia, ¿no? Que tienen en Gaza, tenían que tener información de esto, posiblemente no de las dimensiones, pero que tenían información de esto, y ha sido advertido incluso por Egipto y previamente. Y bueno, le era muy funcional porque estaba habiendo una crisis, o sea, todos los sábados había manifestaciones en las distintas ciudades de Israel, ríos de banderas azules y blancas, pero también grupos de gente con mucha conciencia que marchaban con remeras donde decía que las vidas palestinas cuentan. Uh-huh. entonces, bueno, esto estaba difícil para mantener una democracia que era tal para un grupo restringido, porque como decían estos, que este grupo con tanta conciencia del que hablé recién, ellos tienen un lema que es no hay democracia en ocupación, con ocupación. Y mientras hubiera esa situación que está padeciendo, que están padeciendo los palestinos, tanto en Cisjordania como en Gaza, pero la de Gaza es mucho, mucho más grave, mucho más desahuciada, podríamos decir, entonces era imposible también hablar de democracia internamente. Me gustaría decir que esto no es de este gobierno. Este gobierno sin duda hizo unas alianzas espantosas, porque todo lo que quiere Netanyahu es no ir a la cárcel por robo, que es por lo único que en este mundo se puede llegar a ir a la cárcel por delitos comunes, pero no por delitos como crímenes de lesa humanidad, ¿no? Y crímenes de guerra. Y entonces, bueno, él por una cuestión de corrupción podría haber ido a la cárcel, y entonces estaba tratando de disolver la Corte Suprema de Justicia, y eso hasta el general este que escucharon hace poco, Yoav Gallant, el que dijo que iban a tratarlos como animales, decía, bueno, no, tampoco se puede hacer eso, porque entonces vamos a tener que caer en manos de la Corte Penal Internacional, y eso sería muchísimo más grave. Entonces, toda discusión por la democracia hay que tomarla con pinzas, porque efectivamente no se puede vivir en democracia con ocupación. Otro dato que hay que tener en cuenta es que en el año 2005, Ariel Sharon tuvo un plan que es el de la desconexión de Gaza, así se llamó. Entonces quitó poblaciones, evacuó a poblaciones judías que estaban adentro de la franja de Gaza y quedó exclusivamente para la población palestina. O sea, eran ocupantes también, ¿no? Así como hay colonias, asentamientos ilegales en Cisjordania, los había en Gaza. Los quitaron y entonces ya quedó toda la población hacinada en Gaza, que son refugiados de varias vueltas, ¿no? Porque el 10% de la población que está ahí sería la que tendría que vivir naturalmente allá. Sin embargo, por múltiples situaciones, empezando por la Nakba, es decir, la expulsión de los judíos en el año 48, algunos se fueron, por ejemplo, a Jordania, después vino el Septiembre Negro, se fueron para el Líbano, después se vino a Sabra y Shatila, se fueron, algunos habrán ido a Siria posiblemente, y llegan con la guerra, llegan allá, o sea, son varias camadas de refugiados que están hacinados ahí en un número de aproximadamente 2.300.000, viven en el hacinamiento, con el agua contaminada, con un suministro restringido de electricidad, completamente sitiados. Eso es un sitio. Y es algo que escandaliza, debería ser penado por todos los organismos, y sin embargo se permitía. Ahora lo que pasó fue que, bueno, como bien dijiste, jamás incursionó, mostró que ese muro, un muro del que dicen que tiene decenas de metros hacia abajo, ¿no? Porque también es subterráneo para evitar que lleguen por los túneles. Ese muro se cayó, lo tiraron, y bueno, ahora, como dice Haggai Matar, del medio 972, que dirige ese medio, dice, bueno, lo que estamos padeciendo ahora, lo que yo estoy padeciendo ahora es lo que ellos padecían en lo cotidiano. Entonces, bueno, eso es lo que se desató, y sí, yo creo que es muy, da mucho miedo, hay gente con miedo de ambos lados, gente con muchísima tristeza, desazón, tan sin esperanza, y sin embargo, yo creo que sí hay esperanza.
¿A dónde encontrás la esperanza, Silvana?
Sí, mira, yo encuentro la esperanza en este descubrimiento de la vulnerabilidad por parte de los israelíes, en este balde de agua fría que es descubrir que un ejército que se pretende moral e imbatible, que un muro y toda esa industria cívico-militar en la que se sostiene el país es digamos, no cumple con la función de protegerlos, ni siquiera el domo de hierro, que se han tenido que ver vulnerables. Y en ese caso yo creo que hay una posibilidad, al verse en el espejo de la vulnerabilidad, empezar a comprender la vulnerabilidad del otro y poder acercarse. Esto ya ha ocurrido. La lengua hebrea tiene una palabra que yo creo que es una semilla mesiánica, que es Av Shakul Emshkula, que quiere decir padre o madre huérfano de hijo. Uh-huh. Eso ha unido, hay foros de familias en duelo de israelíes y palestinos, pero en este momento donde eso mismo que a alguno les resuena y dice, ay, a mis abuelos los han sacado de sus camas y los han matado, ¿no? En Alemania o en Polonia, y eso les pasaba todos los días del otro lado, tanto en Cisjordania como sobre todo en Gaza, de golpe que le pase a uno, está difícil seguir sosteniendo que son los mismos nazis que los habían expulsado de Europa, que son y que hicieron aniquilarlos, y que es espejo de lo que vienen solapando.
Ojalá que se llegue a esa conciencia, digo, por parte de la población, porque también me imagino que debe haber mucha manipulación informativa ejercida por parte del gobierno, ¿verdad? Porque si la gente toma conciencia, el pueblo toma conciencia de la atrocidad que ha cometido el gobierno en la actualidad, lo que significa, tranquilamente podrían salir a la calle, ¿no? Y voltearlo, no sé, uno se imagina situaciones así, como pasó después de la dictadura militar aquí en la Argentina.
Claro que sí, claro. Y yo creo que estaban, lo que pasa es que el reclamo anterior a esto todavía sostenía que se estaba perdiendo una democracia. Uh-huh. Esto muestra que aquello que parecía un logro no era tal, y en algunos casos, claro, por supuesto que el miedo, sabes muy bien que tiene una fuerza tremenda, claro. El miedo gobierna, hace guerras y provoca que pueblos acepten vivir tras un muro creyendo que encierran a otros y no se dan cuenta que están encerrados, ¿no? Uh-huh. Eso también.
Sí.
Y entonces, bueno, yo creo que está abierta esa posibilidad, porque digamos, hay mucho dolor y hay una urgencia de intercambiar prisioneros. Uh-huh. Entonces, cuando uno se tiene que sentar para intercambiar prisioneros, tiene que ver humanidad en el otro, aunque es verdad que usan la lengua hebrea secularizada para decir que son subhumanos y escuchamos cosas espantosas que nunca hubiéramos imaginado escuchar en esa lengua, ¿no es cierto? Uh-huh. Que era una lengua ritual. Pero bueno, tenemos eso, la secularización del hebreo condujo a una teología política nacional y colonial que estuvo perpetrando de manera progresiva un genocidio y que hoy se ve a las claras que lo es, ¿no? Porque la desconexión de Gaza tuvo ese tinte genocida, ¿no? De dominar por tierra, mar y aire. Pero parece que el dominio no era tanto. Entonces, bueno, ahí está la esperanza. Es durísima, es como una esperanza kafkiana, ¿viste? Uh-huh. Que Kafka dice, hay muchísima esperanza, pero no para nosotros, que no quiere decir que no hay esperanza. Quiere decir que hay que trabajar muchísimo para que las próximas generaciones puedan tenerla.
Silvana, muchísimas gracias por esta comunicación. Te enviamos un fuerte abrazo.
De vuelta para allá y espero que nuestros presidentes latinoamericanos puedan, junto con el Papa argentino, hacer escuchar otra voz, porque las Naciones Unidas están agotadas y son cómplices de toda esta industria cívico-militar armamentística.
Muy bien, gracias.